Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana. El mundo.
A controversy has erupted between Bolivia, the United States, and several European countries.
Se ha producido una polémica entre Bolivia, Estados Unidos y varios países europeos después de que surgieran rumores falsos de que el presidente boliviano Evo Morales había rescatado al ex informante de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, Edward Snowden, del limbo jurídico en el que se encuentra en Rusia. El martes, un avión que llevaba a Morales fue redirigido a Austria después de que Francia y Portugal le prohibieran el acceso a su espacio aéreo por temor de que Snowden fuera dentro. El ministro de Asuntos Exteriores de Bolivia criticó dicha actuación y declaró que el rumor sobre Snowden era una mentira. El ministro David Choquehuanca dijo:
Portugal tiene que explicarnos, Francia tiene que explicarnos por qué han cancelado. Además, el avión es un avión francés. Los pilotos han sido entrenados en Francia. Estamos en comunicaciones con las autoridades. Consideramos de que posiblemente a raíz de las declaraciones del presidente Morales, de que en caso de que el señor Snowden solicite asilo, nosotros lo vamos a analizar. Quieren amedrentarnos. Es una discriminación hacia nuestro presidente. Se ha puesto en riesgo la vida del presidente.
Bolivia's defense minister has blamed the White House for Morales's forced landing.
El ministro de Defensa de Bolivia responsabiliza a la Casa Blanca por el aterrizaje forzoso de Morales en Austria, al que ha llamado un acto de sabotaje por parte de Estados Unidos. Según se informa, Bolivia es uno de los 20 países a los que Snowden habría solicitado asilo tras retirar su solicitud para quedarse en Rusia.
Speaking to ABC News, WikiLeaks founder Julian Assange criticized.
En una entrevista con ABC News, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, criticó a Estados Unidos por revocar el pasaporte de Snowden, pero afirmó que ningún tipo de presión gubernamental podrá detener la publicación de filtraciones. Assange dijo:
No hay manera de parar el proceso de publicación llegados a este punto. Se ha puesto mucho cuidado para asegurarse de que Edward Snowden no podrá recibir presiones de ningún estado para parar el proceso de publicación. Me refiero a que Estados Unidos, al revocar su pasaporte, le ha dejado de momento atrapado en Rusia. ¿Y de verdad ese es un buen resultado para el Departamento de Estado? ¿De verdad eso es lo que quería hacer?
El sábado, el presidente ecuatoriano Rafael Correa dijo que el vicepresidente Joe Biden le llamó para instarle a rechazar la solicitud de asilo de Snowden. El presidente Correa dijo:
¿Qué diferencia entre el vicepresidente Biden y los malcriaditos estos del Congreso, senadores, amenazando el país? Fue una conversación realmente cortés y yo diría hasta muy cordial. Y, por supuesto, pues hablamos del tema Snowden y que me transmitió el pedido muy cortés de Estados Unidos de por favor rechazar la solicitud. Yo le he dicho lo que es la postura ecuatoriana. Vicepresidente, gracias por su llamada. También apreciamos mucho a Estados Unidos. No hemos buscado esta situación. No la tome como si somos antiestadounidenses, lo que está intentando hacer cierta prensa de mala fe.
El domingo, Correa continuó diciendo que ahora Rusia tiene el control sobre el futuro de Snowden, a pesar de los rumores de que Ecuador le había otorgado un visado de viajes especiales. Correa dice que su gobierno no puede tramitar la petición de asilo de Snowden hasta que éste se encuentre en Ecuador o en alguna de sus embajadas. En un mensaje público a Snowden, Correa también instó al ex informante a que se mantenga animado y añadió: saber que ha actuado de acuerdo con su conciencia podrá darle paz. En una declaración publicada en la página web de WikiLeaks, Snowden condenó al gobierno de Obama por revocar su pasaporte y por presionar a los gobiernos extranjeros para que rechacen sus peticiones de asilo. Snowden se comparó a sí mismo con el denunciante de la NSA, Thomas Drake, y con el soldado del ejército estadounidense, Bradley Manning. Snowden dijo: a fin de cuentas, el gobierno de Obama no le tiene miedo a informantes como yo, Bradley Manning o Thomas Drake. Somos apátridas, personas sin poder y aprisionadas. De lo que tiene miedo el gobierno de Obama es de ustedes. Tiene miedo de una ciudadanía informada, enfadada, que exija el gobierno constitucional que se le prometió, y así debería ser. Y añadió: soy indoblegable en mis convicciones y me impresionan los esfuerzos que tantos están realizando. El presidente Obama sigue afrontando los efectos colaterales de las últimas revelaciones de Edward Snowden a la revista alemana Der Spiegel sobre el espionaje de Estados Unidos a europeos. Durante su visita a Tanzania, Obama dijo que Estados Unidos le facilitaría a sus aliados más información sobre los informes del espionaje de la NSA a las oficinas europeas de Washington, Nueva York y Bruselas. Las revelaciones enfurecieron a los líderes europeos y amenazan con arruinar las negociaciones comerciales. Obama desdeñó las críticas e insinuó que el espionaje es algo común. El presidente Obama dijo:
les garantizo que en las capitales europeas hay gente interesada en saber, tal vez no lo que he desayunado, pero seguro las opiniones que expresaría si me encontrara con sus líderes. Así es como funcionan los servicios de inteligencia.
Según se informa, la NSA pinchó varias líneas de teléfono para escuchar las conversaciones y llamadas telefónicas y además pirateó la red informática de la Unión Europea para acceder a los correos electrónicos. De acuerdo con el periódico The Guardian, uno de los documentos de la NSA califica de objetivos a 38 embajadas y misiones no solo de la Unión Europea, sino también de países como Japón, México, Corea del Sur, India y Turquía. Las revelaciones se producen justo en el momento en el que Estados Unidos y la Unión Europea se preparan para negociar un acuerdo comercial transatlántico. El domingo, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, solicitó a Estados Unidos que explique las últimas acusaciones de espionaje. Schulz dijo:
como europeo y representante de una institución europea, me siento como un representante del enemigo. ¿Son estos los cimientos que se debe sentar para una relación constructiva basada en la confianza mutua? Creo que no. Por parte, mi primer pedido a la Embajada de Estados Unidos en Bruselas es que responda a esta pregunta. ¿Es verdad? Si es verdad, ¿por qué? Deben dar explicaciones. Resulta sorprendente que los Estados Unidos tomen medidas como estas contra sus aliados más cercanos e importantes, medidas comparables a las que realizaban en el pasado la KGB, los servicios secretos de la Unión Soviética.
The latest documents also point to a major NSA spy operation targeting European citizens.
Los últimos documentos también apuntan a una operación de espionaje a gran escala por parte de la NSA dirigida a ciudadanos europeos. Según informa Der Spiegel, cada mes se registrarían cerca de 500 millones de comunicaciones en Alemania. Estas revelaciones han provocado que varios diplomáticos europeos hayan pedido la suspensión de las negociaciones comerciales y que se deje de compartir información sobre operaciones bancarias y pasajeros de vuelos. El periódico The New York Times informa que Snowden probablemente tuvo acceso a la lista de objetivos de Estados Unidos porque el trabajo que desempeñaba para la empresa Booz Allen Hamilton era el de ayudar a la NSA a forzar su entrada en las comunicaciones por internet y teléfono a nivel global. En otras noticias, Ecuador afirma haber encontrado un dispositivo de escucha oculto en su embajada de Londres. Supuestamente el mes pasado se encontró un pequeño micrófono en el despacho del embajador durante un registro de seguridad. La embajada de Ecuador acoge al fundador de Wikileaks, Julian Assange, desde hace más de un año, puesto que este solicitó asilo para evitar la extradición a Suecia. Las revelaciones se producen unos días después de que el ex informante de la NSA, Edward Snowden, expusiera el espionaje estadounidense a oficinas de la Unión Europea y embajadas extranjeras. Los fiscales militares concluyeron sus alegatos en el Consejo de Guerra contra el denunciante del ejército Bradley Manning. El último testigo de la fiscalía testificó el martes en una sesión cerrada como parte de un intento de argumentar que Manning divulgó documentos que serían usados por Al-Qaeda. Manning enfrenta la posibilidad de cadena perpetua por 21 cargos, que incluyen asistir al enemigo. Manning declaró que proporcionó los documentos clasificados a Wikileaks para exponer la indiferencia del ejército estadounidense por la vida humana y para alentar un debate nacional sobre la política exterior de Estados Unidos. Mientras tanto, el domingo, más de 1,000 personas se unieron a un contingente en apoyo de Bradley Manning en el desfile del orgullo gay de San Francisco. Los simpatizantes de Manning lo llamaron maestro de ceremonias de la comunidad después de que la organización del acontecimiento se negara a considerarlo un maestro oficial. Los activistas bailaron y marcharon con una gran pancarta con los colores del arco iris, en la que podía leerse: orgullosos de nuestros informantes.
Medio Oriente, África del Norte.
Tras días de protestas masivas, el comandante de las Fuerzas Armadas Egipcias, Abdel Fattah al-Sisi, anunció el miércoles la destitución del presidente Mohamed Morsi y la suspensión temporal de la Constitución. El lunes, el ejército egipcio le había concedido a Morsi un plazo de 48 horas para trazar un plan de acción para lograr la reconciliación después de que millones de egipcios tomaran las calles para mostrar su oposición al gobierno. Los partidarios de Morsi han descrito la medida como un golpe de Estado, al tiempo que se anunció que el titular de la Corte Suprema, Adli Mansur, asumirá interinamente la presidencia del país hasta que se realice un nuevo llamado a elecciones.
El gobierno sirio está llevando a cabo una ofensiva para recuperar áreas controladas por los rebeldes. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, dice que 40 civiles y 70 combatientes de ambos bandos han perdido la vida en los ataques del martes. El régimen de Bashar al-Assad ha distribuido panfletos en la provincia de Idlib, al norte del país, para instar a los rebeldes a que cesen los combates. Desde Brunei, el secretario de Estado John Kerry dijo que Estados Unidos y Rusia se mantienen distantes en asuntos muy importantes, pero están de acuerdo en la necesidad de que se celebre una conferencia de paz sobre Siria más pronto que tarde. El secretario de Estado, Kerry, dijo:
hemos reducido algunas de las opciones con respecto a esa posible conferencia. Los dos estamos de acuerdo en que dicha conferencia debería celebrarse más pronto que tarde. Los dos estamos de acuerdo en que estamos comprometidos de verdad con el proceso de Ginebra. Los dos estamos de acuerdo en que nuestros países pueden cambiar las cosas si somos capaces de arrimar el hombro en dicho esfuerzo.
Human Rights Watch informó que las guardias fronterizas de Irak, Jordania y Turquía no están permitiendo el ingreso de decenas de miles de refugiados que intentan escapar del conflicto de Siria. El grupo afirmó que solo el Líbano mantiene abiertas sus fronteras con Siria, mientras que los otros países fronterizos rechazan directamente a los refugiados o permiten que ingrese una cantidad limitada de ellos, dejando a muchas personas varadas en la frontera. Turquía negó las acusaciones y afirmó que actualmente alberga a 200.000 ciudadanos sirios en campos de refugiados. La noticia surge mientras se informa de un estado de sitio implementado por el gobierno en la ciudad central de Homs y del asesinato de un sacerdote católico sirio por parte de rebeldes en el norte. El martes, al menos 45 personas perdieron la vida en bombardeos por todo Irak. El atentado más mortífero acabó con la vida de 8 personas en el norte de Bagdad. Hasta el momento, este ha sido el año más violento en Irak en lo referido a violencia sectaria desde 2007.
Secretario de Estado John Kerry wrapped up a visit to Israel.
El secretario de Estado John Kerry concluyó una visita a Israel y los territorios ocupados sin que se haya llegado a un acuerdo sobre la reanudación de las conversaciones de paz. Las negociaciones están estancadas desde 2010 por la negativa de Israel a detener la construcción de asentamientos en los territorios ocupados de Cisjordania. Al irse de Israel, Kerry afirmó que se habían hecho avances en achicar las diferencias entre las dos partes. El secretario de Estado dijo:
me complace decirles que hemos hecho avances reales en este viaje. Y creo que con un poco más de trabajo, el comienzo de negociaciones finales sobre el estatus podría estar próximo. Empezamos con diferencias muy grandes y las hemos achicado considerablemente.
La semana pasada, poco antes de que llegara Kerry, Israel anunció la construcción de docenas de viviendas en asentamientos de Jerusalén Oriental. Un ataque de Estados Unidos con un avión no tripulado ha dejado al menos a 17 muertos en Pakistán. Reuters informa que la mayoría de los muertos eran combatientes de la red militar Haqqani. El ataque que se produjo en la región de Waziristán del Norte es el más sangriento de Estados Unidos en Pakistán en lo que va del año y el segundo desde que el primer ministro Nawaz Sharif tomara posesión de su cargo el mes pasado. Sharif ha pedido el fin de los ataques con aviones no tripulados. Un nuevo estudio contradice las afirmaciones de que los aviones no tripulados realizan ataques más precisos que las aeronaves convencionales. En declaraciones a The Guardian, Larry Lewis, del Centro para Análisis Navales, dijo que pudo determinar que en un año los aviones no tripulados accionados por control remoto causaron 10 veces más víctimas civiles en Afganistán que los aviones de guerra piloteados. Lewis dice que sus hallazgos se basan en archivos militares clasificados de mediados de 2010 a mediados de 2011, el periodo más intenso de ataques aéreos de Estados Unidos durante la guerra afgana.
Newly revealed documents show U.S. Customs and Border Protection has considered weaponizing drones.
Documentos recién publicados muestran que el Departamento de Aduanas de Estados Unidos ha considerado usar aviones no tripulados con armamento a lo largo de la frontera con México. De acuerdo a un informe enviado al Congreso en 2010, esta agencia ha considerado no solo incrementar el número de aviones no tripulados, sino también equiparlos con armas no letales diseñadas para inmovilizar el objetivo deseado. Los documentos salieron a la luz como parte de una demanda indicada por la Fundación Electronic Frontier en contra del Departamento de Homeland
Homeland Security con la intención de obtener más información sobre el uso de aviones no tripulados.
En otras noticias, los abogados de un grupo de prisioneros de Guantánamo presentaron una demanda para detener la alimentación forzada de los reclusos que se encuentran en huelga de hambre y se refirieron al hecho como una práctica grotesca que viola los derechos humanos. El ejército estadounidense reconoció que 106 de los 166 prisioneros se encuentran en huelga de hambre. 44 de ellos son alimentados a la fuerza mediante tubos que van desde sus orificios nasales a sus estómagos. A los abogados les preocupa particularmente que se alimente por la fuerza a los prisioneros musulmanes durante el próximo mes sagrado de Ramadán, violando así sus prácticas religiosas. Mientras tanto, se dieron a conocer más detalles sobre el suicidio del prisionero de Guantánamo, Adnan Latif, ocurrido el año pasado. Una investigación militar concluyó que Latif murió a causa de una sobredosis de medicamentos antipsicóticos que acumuló durante un largo periodo hasta tener lo suficiente para terminar con su vida. Se encontraron 9 clases diferentes de narcóticos dentro de su cuerpo. Latif provenía de Yemen y había intentado suicidarse varias veces desde que fue detenido hace más de una década. Fue al menos el noveno prisionero extranjero en morir en Guantánamo desde que Estados Unidos comenzó a encarcelar extranjeros en esta prisión en 2002. 7 de ellos perdieron la vida debido al suicidio. Latif permanecía en Guantánamo a pesar de que su liberación había sido autorizada varias veces. Uno de sus abogados, David Rems, dijo claramente no era un riesgo para la seguridad y si lo hubieran liberado estaría vivo hoy.
Estados Unidos.
La Casa Blanca anunció que aplazará un año una parte crucial de la ley de reforma de la salud que promueve el presidente Barack Obama. El gobierno esperará hasta 2015 para implementar un requisito por el cual las empresas con un mínimo de 50 empleados deberán proporcionar cobertura de seguro de salud o enfrentar sanciones. La medida se adoptó por las quejas de que los requisitos de denuncia eran demasiado complicados. Los expertos en salud advierten que la demora podría reducir significativamente la cantidad de personas que reciban cobertura del seguro de salud cuando la ley entre en vigencia el año que viene. Los matrimonios entre personas del mismo sexo continúan en California tras la decisión de la semana pasada de la Corte Suprema que permitía que estos siguieran adelante. Se esperaba que las ceremonias continuarían dentro de una semana, pero el viernes un tribunal de apelaciones federal levantó la prohibición antes de lo esperado, lo que llevó a un gran número de parejas a intercambiar votos por todo el estado en lo que fueron los primeros matrimonios entre homosexuales desde hacía 5 años. Paul Katami y Jeff Sarilio eran una de esas parejas. Se encontraban entre los demandantes en el caso de la Corte Suprema para impugnar la Proposición 8, que establecía la prohibición de los matrimonios entre homosexuales por parte del Estado de California. Luego de su matrimonio en el Ayuntamiento de Los Ángeles, Sarillo alabó lo que él llamó una victoria en el cambio a la igualdad. Jeff Sarillo dijo:
la gente nos pregunta todo el tiempo, ¿lo pensaron dos veces? ¿Seguían queriendo hacerlo cuando se les dio la oportunidad? Siempre hemos dicho, ¿y cómo no íbamos a quererlo? La oportunidad de hacer lo correcto estaba ahí, y mira, cuando nos vayamos de este mundo, la gente dirá que Paul y Jeff, Chris Perry y Sandy Steer, y muchos como nosotros, no nos conformábamos con que se nos tratara como ciudadanos de segunda categoría. Espero que hayamos contribuido un poquito para construir el camino hacia la igualdad.
Los opositores al matrimonio entre personas del mismo sexo solicitaron durante el fin de semana a la Corte Suprema que tuviera la reanudación en California de las bodas entre homosexuales, pero su solicitud fue denegada. Dicha reanudación en California se produjo justo a tiempo para las celebraciones del Orgullo Gay que tuvieron lugar este fin de semana en todo el territorio estadounidense. La semana pasada la Corte Suprema derogó la Ley de Defensa del Matrimonio, conocida como DOMA, que prohibía el reconocimiento federal de las parejas del mismo sexo. El viernes, un estadounidense y un inmigrante de Bulgaria que contrajeron matrimonio en Florida se convirtieron en la primera pareja del mismo sexo a la que se le otorgó la residencia permanente tras la invalidación de la ley DOMA. El lunes, miles de personas que defienden el derecho a decidir se concentraron en el Capitolio de Texas para manifestarse en contra de los intentos de los republicanos de reactivar el proyecto de ley que significaría el cierre de casi todas las clínicas que realizan abortos en el estado y prohibiría interrumpir los embarazos luego de las 20 semanas de gestación. Impulsadas por la estrategia obstruccionista del pueblo, alrededor de 5.000 personas se concentraron para alentar a la senadora del estado de Texas, Wendy Davis, quien permaneció de pie durante aproximadamente 13 horas mientras los manifestantes y legisladores hacían caer el proyecto de ley. Davis dijo:
Sé que muchos estamos desilusionados por el estado de situación actual. Muchos estamos enojados, pero hoy es un día diferente. ¿No lo sienten? Nos sentimos esperanzados. Pudimos inspirarnos con las acciones de cada uno en ejercicio de la democracia. Fuimos testigos de lo mucho que podemos lograr cuando reivindicamos nuestro poder y exigimos que se rindan cuentas. Mientras tanto, un juez federal bloqueó temporalmente una ley de Alabama que persigue el cierre de la mayoría de las clínicas de abortos del estado. La medida obliga a los médicos de las 5 clínicas del estado a obtener autorización para ingresar pacientes a los hospitales locales, medida que puede llegar a ser impracticable en parte porque algunos hospitales se oponen al aborto. El viernes la ley quedó en suspenso hasta que haya un pronunciamiento definitivo en una demanda presentada por Planned Parenthood y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. Este mismo año se bloqueó una ley similar en Mississippi. Las cuadrillas de bomberos de Arizona afirman que ya empezaron a contener el letal incendio en el que el sábado perdieron la vida 19 bomberos. Según los funcionarios locales, el incendio ya no está fuera de control. Las muertes de los bomberos representan la peor pérdida de vidas en un incendio forestal de Estados Unidos en 80 años. El martes se concentraron dolientes en la localidad de Prescott para realizar una vigilia con velas. El jefe del escuadrón de bomberos del lugar, Rolf Lucas, rindió homenaje a sus colegas fallecidos. Lucas manifestó:
Me iré de aquí recordando a sus esposos, tíos, padres. Tuve la enorme satisfacción de dirigir a sus esposos durante muchos incendios a lo largo de los años. Y en eso me voy a apoyar para encarar el futuro como bombero.
That's what I'll use to carry me into the future, as a firefighter.
El incendio se produce al mismo tiempo que zonas del oeste lidian con temperaturas cercanas a los 50 grados. Al menos una persona murió en Las Vegas el fin de semana, donde el termómetro marcó casi 48 grados. Por lo menos 3 inmigrantes que intentaban ingresar a Estados Unidos fueron hallados muertos cerca de la frontera de México con Arizona, probablemente debido al calor. El martes, docenas de trabajadores de servicio contratados por el gobierno federal de Washington, D.C. hicieron un día de paro para reclamar mejores remuneraciones. La medida comprendió a empleados de servicios de comida rápida y a otros trabajadores de bajos ingresos del edificio Ronald Reagan, que alberga una serie de agencias federales. Este segundo paro organizado por el grupo Good Jobs Nation en la capital en los últimos 2 meses. Un manifestante de California fue absuelto de todos los cargos por los que se lo juzgó a causa de haber escrito eslóganes de protestas en una vereda. Jeff Olson enfrentaba la posibilidad de una condena de hasta 13 años de cárcel y una multa de $13,000 por un delito menor de vandalismo tras usar tiza lavable para escribir frente a 3 sucursales del Bank of America en San Diego. Sus mensajes decían: no gracias, grandes bancos, y vergüenza para los bancos de Estados Unidos. Olson acusó a un ejecutivo del Bank of America, Darrell Freeman, de presionar a los fiscales locales para que siguieran adelante con el caso. Tras el veredicto, instó a sus partidarios a protestar contra los grandes bancos transfiriendo su dinero a cooperativas de créditos locales. Jeff Olson declaró:
hay un mensaje que podemos dar y que será escuchado. Podemos cerrar las cuentas que tengamos en algún gran banco de Wall Street y transferir el dinero a una cooperativa de crédito comunitaria local que no tenga fines de lucro. Si están indignados con esto, si piensan que lo que me sucedió no es justo, cierren las cuentas que tengan en bancos de Wall Street.
La absolución de Olson se produce días después de un arresto similar en Pensilvania. El activista a favor del acceso general a la atención médica, A.J. Marin, fue detenido por utilizar tiza para escribir un eslogan en la vereda contra la decisión del gobernador republicano Tom Corbett de rechazar fondos federales para ampliar Medicare. Martin escribió: el gobernador Corbett tiene seguro de salud, nosotros también tendríamos que tenerlo. Fue acusado de alterar el orden público.
Hyatt Hotels and the Union Unite Here have reached an agreement to end a 4-year.
La cadena hotelera Hyatt y el sindicato Unite Here lograron un acuerdo para poner fin a una lucha de 4 años que desató un boicot a nivel mundial contra la cadena de hoteles. Si los trabajadores lo ratifican, los nuevos contratos proveerían a miles de empleados aumentos salariales retroactivos y mantendrían sus beneficios de salud y jubilación hasta 2018. El acuerdo incluye un proceso para que los trabajadores de hoteles ubicados en varios lugares voten por la sindicalización. La cadena Hyatt fue fundada por la familia de la multimillonaria secretaria de Comercio, Penny Pritzker. Los supuestos casos de abusos a trabajadores ensombrecieron la nominación de Pritzker, pero no impidieron su confirmación la semana pasada. El presidente Barack Obama concluyó una visita a Sudáfrica mientras el país se encuentra pendiente de la debilitada salud del exmandatario Nelson Mandela. Este seguiría grave pero estable. El domingo, Obama anunció una nueva iniciativa africana denominada Power Africa para invertir en energía.
El presidente estadounidense dijo:
Comenzaremos invirtiendo 7.000 millones de dólares en recursos gubernamentales de Estados Unidos. Nos asociaremos con el sector privado que ha invertido más de 9.000 millones de dólares. Y en asociación con los países africanos vamos a desarrollar nuevas fuentes de energía que llegarán a más hogares, no solo a ciudades, sino también a aldeas y granjas. Ampliaremos el acceso a quienes actualmente viven fuera de la red energética y apoyaremos la energía no contaminante para proteger nuestro planeta y combatir el cambio climático. Así que hay una luz donde hasta ahora había oscuridad.
Obama hizo esas declaraciones luego de visitar Robben Island, lugar en que se encuentra la cárcel donde Nelson Mandela pasó 18 de los 27 años que estuvo preso por liderar la lucha contra el apartheid. El domingo la policía antidisturbios disparó balas de goma para dispersar a una multitud que protestaba contra la visita de Obama al municipio de Soweto. El exdirector de Chad, apoyado por Estados Unidos, fue detenido en Senegal y podría enfrentar cargos por delitos de lesa humanidad a más de 20 años de su destitución en un golpe militar. Hissène Habré lideró Chad desde 1982 a 1990, antes de escapar a Senegal. Es acusado de autorizar la tortura y asesinato de decenas de miles de personas de grupos étnicos rivales. El juicio de Habré marcará la primera vez que un líder africano enfrenta un juicio por violaciones de derechos humanos en otro país africano en lugar de en un tribunal internacional. Un coordinador del equipo legal que representa a las víctimas habló el lunes. Hassan Dioma Ndiaye dijo:
Definitivamente nos invade un sentimiento de alivio, especialmente al pensar en las miles de víctimas que lucharon durante más de 20 años para poder tener derecho a que se escuchen sus reclamos y que finalmente verán que sus sueños se convierten en realidad. El día que tanto esperaron finalmente llegó.
Dos altos funcionarios del Banco Vaticano renunciaron en medio de un creciente escándalo financiero. La renuncia del exdirector del banco, Paolo Cipriani, y su vicedirector se produjo solo 3 días después de que un contador del Vaticano fuera arrestado. El contador, Monseñor Nuncio Scarano, fue acusado de conspirar para el contrabando de 26 millones de dólares desde Suiza a Italia.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos, a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.